Doña Giovanna Linti, buenos días.
Buenos días, seré.
Don Pedro Bravo de Laguna, buenos días.
Buenos días.
Don Jordi Vilán, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Manuel de Prado Ordaz, buenos días.
Buenos días.
Estábamos hablando de cosas muy interesantes, ¿eh? ¿Eh? ¿Le hacemos un traje al PP como estábamos haciéndole? No,
sí, se lo hacen ellos solitos, no te preocupes.
Yo lo podemos hacer.
A medida.
Le estaba comentando como principio de este debate offline que el señor Feijóo le ha dicho al señor Sánchez hoy en el Parlamento de Canarias, del Parlamento de España, que por él pactaría con Netanyahu. ¿Sería capaz Sánchez de pactar con Netanyahu para llegar al gobierno, para mantenerse en el gobierno?
Hombre, claro.
Sin duda alguna.
Sin duda,
sin duda alguna.
Sí, sí, yo no, a mí no me cabe duda.
Sin duda.
A mí no me cabe duda. También te digo, creo
con
que
todo lo que ha dicho de él.
Sí, bueno, creo, es que
sí, sí, sí.
Bueno, también.
Pero creo que Feijóo también.
Efectivamente.
O sea, realmente no, no les veo mucha diferencia. Cuando Feijóo dijo esa baladronada en su momento de que él no era presidente porque no quería, porque uh-huh. si le hubiera ofrecido a Junts lo mismo, era consciente de que en realidad tampoco, porque si le hubiera ofrecido a Junts lo mismo, que no hubiera dicho que no era Vox, con
era
lo cual.
No podía ser presidente. Pero a usted no le parece que va siendo hora que en este país, y lo digo como reflexión propia que esta mañana lo hice, ¿no? Alguien, no digo que uno u otro, el de la moto, alguien, algún líder de estos políticos que tenemos elegidos por nosotros democráticamente y que están en, le hemos dado nuestra, la responsabilidad de que nos gobiernen, ¿no? Y que hagan oposición. Alguno de todos los que hay por ahí debería de, en un momento dado, parar y decir, señores, vamos a hacer políticas de Estado en temas tan importantes como la política exterior. Vamos a consensuar una postura nacional que no esté supeditada por una ideología, que no esté supeditada por un interés político, que no esté supeditada por un interés electoral. No hemos sido capaces de hacerlo históricamente casi que en ningún sitio, solamente a lo mejor con un pacto antiterrorista que después se quebró. Pero no va siendo hora de que alguien rompa, sea disruptivo y que nos enseñe otra manera de hacer las cosas. ¿Tú no creen que la población española eso lo agradecería? Vamos a sentarnos y vamos a decir, posición de España con el conflicto israelí.
La pregunta habría que hacerla a los miembros diputados del Parlamento.
Algún líder debería pasar allí.
No, podemos
tender la mano y decir, vamos a sentarnos y vamos a posicionarnos como país.
Podemos empezar por algo más sencillo, porque lo del conflicto de Israel...
Bueno, yo sé que es complejo.
Lleva del orden de 70 años y a lo mejor es una cosa un poco complicada.
Pero posicionarse tampoco es tan complicado, porque nadar y guardar la ropa es la diplomacia, ¿no?
Eso sí es verdad.
A ver, yo creo que...
Vamos a valorar todas las aristas que tiene este problema. No puede salir un presidente del gobierno un lunes por la mañana sin haber avisado a nadie, sin haber hablado con nadie, diciendo vamos a tomar nueve medidas contra Israel. Viene un consejo de ministros, no puede aprobar nada. Viene un segundo consejo de ministros y dice esto es complicado, era urgente,
no,
inmediato.
Y
aquí no pasa nada.
Los diputados no están dispuestos a romper el status quo. Es decir, la situación actual con este gobierno Frankenstein, pese que no estén en el gobierno, pero la coalición canaria apoyó ese gobierno, ¿verdad? ¿Y por qué otros partidos no cambian de tercio?
Yo espero que alguien levante la mano.
Y consensan.
Vamos a ver.
Hacen consenso en eso.
¿Sabes? España está siendo gobernada por los enemigos de España.
Está, claro.
Entonces, no sé por qué haces esa pregunta. O sea, primero, las elecciones pasadas, está claro que estuvieron viciadas. Pero nadie ha protestado. No. Todo el mundo ha asumido con que las elecciones fueron pulcras y limpias cuando se es de sobra conocido que el voto por correo no tiene las garantías suficientes como para...
Con la aritmética parlamentaria que estamos soportando ahora, ese voto hay que revisarlo bien.
No,
porque con dos, tres escaños cambia una mayoría. Ese tema yo
no
le he querido dar mucho, pero
de posiciones
empieza a preocupar.
Mientras la gente siga votando a los dos mismos partidos que evidentemente en temas cruciales se han puesto de acuerdo siempre.
En temas que les interesa a ellos ponerse de acuerdo.
¿Por eso?
No al pueblo español.
Cruciales para ellos. O sea,
vamos a ver,
Puigdemont. Estamos no en una democracia, en una partitocracia, donde los partidos son los que dirigen los destinos del país. Punto. Y ya está. Entonces, no después está la excusa de las elecciones, y obviamente unas elecciones como las de anteriores que hubo estaban viciadas. Para mí fue un resultado de laboratorio y todo el mundo lo dio por válido. ¿Por qué? Pues porque tienen secuestrada la opinión pública, tienen secuestrado todas las instituciones, tienen secuestrado absolutamente todo.
¿Y a la oposición también la tienen secuestrada?
¿Qué oposición?
Esa es buena pregunta. ¿Qué oposición? ¿Hay oposición?
Dime qué oposición. No, es que si me dijera, porque es que este señor, desde que accedió a la presidencia del gobierno, lleva siendo auténticas animaladas. Desde nombrar a la ministra de Justicia como fiscal general del Estado, por ahí empezó previa advertencia a todo el mundo. Depende de mí. O sea, a partir de ahí han sido una tras otra las maletas del Silas, no sé qué. Una amnistía. Han bajado las penas a la malversación. Tal, no sé qué. Es que han sido una cantidad de animaladas los que se han hecho con el beneplácito del partido de la oposición, mirando, viendo cómo se ha ido destruyendo el país poco a poco. Punto. Entonces, a partir ahora, llevarnos las manos a la cabeza me parece un ejercicio de, no sé, de ilusión. De
ingenuidad.
Efectivamente, de ingenuidad.
Yo a veces lo digo, que yo soy bastante ingenuo, pero sigo creyendo en las personas.
Sí. Y además en España todos queremos que se mantenga los procedimientos y el orden legal para cambiar de gobierno. Y no queremos romper barajas porque está en juego muchísimas más cosas.
¿Y no sería más cómodo exigirle al gobierno de España que ejecute las leyes que tenemos aprobadas, por ejemplo?
Sí,
es decir, que se ejecuten las
por eso,
como la de inmigración,
como por ejemplo esa, o entre otras, o la ley antiocupa, que se puede aplicar. Es decir, que es riguroso. Pasa que si damos instrucciones en la dirección contraria, oye, que hay sentencia del Tribunal Supremo, hoy conocíamos una que se hace del Superior de Justicia de Madrid, donde dicen que no ha habido 30 días para presentar recurso a casación, ¿no? Entonces, ¿qué?
Es mucho mejor.
Investiguemos a Pedro Sánchez.
Claro,
mejor que... y no pasa nada. En un país europeo, automáticamente a la puerta de salida, pero se va el propio presidente.
Mucho mejor que se apliquen las leyes es hacer leyes nuevas y decir, a ver, hay una ley para la igualdad y no sé qué. Bueno, pues ahora vamos a hacer una ley para la igualdad efectiva, porque esta
no ha sido efectiva.
Esta no está funcionando bien.
Pues a ver quién se atreve.
Pues haz que funcione, para que sacas. O sea, has hecho una ley sobre igualdad y derechos de la mujer y todo esto. Que
nos está costando mucho presupuesto general del Estado, bueno, porque hay muchas partidas para eso, bueno, que no están siendo efectivas.
Podemos valorar si lo efectiva que es, lo necesaria que es. Podemos valorar muchas cosas, pero está. Bueno. ¿Y por qué tienes que sacar, si está esa ley, por qué tienes que sacar otra? Si está esa ley, si hay una ley por encima de todas las leyes, que es la Constitución, que garantiza la igualdad de todos los españoles, ¿por qué tú tienes que sacar una ley ahora para la igualdad efectiva de los colectivos trans y de no sé qué, y de la mujer?
¿Y de los heterosexuales? Porque ya somos un colectivo discriminado.
Claro, pero es la igualdad efectiva.
Vamos a ser capaces de decir, oye, le voy a levantar la mano. Yo me siento, y yo no sé ustedes, no sé qué condición, pues no se la he preguntado ni me interesa. Pero yo, que me considero una persona dentro de la normalidad, un hombre de 60 años...
Normalidad no existe.
¿Cómo que no ha dicho?
Normalidad no existe.
Te va a cancelar, Diego.
Normalidad. Bueno, que me cancelen. Yo me considero una persona dentro de la normalidad, un hombre de 60 años con una familia numerosa, que he trabajado 45 años de mi vida, que he tenido una enfermedad, que he sido usuario del Servicio Sanario Canario de Salud satisfactoriamente, que ahora me estoy buscando la vida como puedo, que tengo una incapacidad y que me ayudan a llegar a final de mes. Ese perfil de persona, ¿por qué me tengo que sentir agredido en mis libertades?
¿Por qué?
¿A quién? Y yo te lo digo de verdad, es que cada día me da más miedo pensar, ya no hablar, ya no expresar mi opinión. Tengo que medir lo que voy a decir, pero en ámbitos familiares.
Para recibir subvenciones.
Para no ofender a amigos.
Pues sabes cómo hace la mayoría de la gente, que habla sin pensar y así les va de bien.
Para recibir subvenciones.
Pero alguien tendrá que protegerme a mí, ¿no? Yo soy un colectivo discriminado.
Sí, ¿sabes por qué?
Y encima no me puedo enfrentar a ciertas situaciones porque estoy un paso por debajo de la persona que me puede agredir a mí.
Ya.
¿Sabes? Y hay muchas situaciones donde ese perfil que acabo de definir, un hombre heterosexual con familia, descendencia, trabajador, no puede hablar.
Te estás buscando un tiro en el cuello.
Sí, pues que me lo
pero
pegue.
Pero mejor de ti estoy yo, que
yo no
soy
estoy ofendiendo
mujer,
a nadie, estoy diciendo help.
Me siento agredido. Lo estás expresando, Diego, lo estás expresando. O sea,
el otro día se levantaron de la mesa donde estaba comiendo alguien muy cercano porque dije
porque
esto.
Después saldrán
y
la
si fuera homosexual puedo levantar la mano y decir, todo eso, me están agrediendo.
Oye,
¿y yo por qué no?
A ver.
Soy superior a alguien por ser lo que soy.
A ver,
soy un ser humano como tú y como yo. Es decir,
pero no recibe subvenciones. Los otros
ni la quiero. Sí. Lo que quiero es que me respeten mi libertad.
Pero los dineros van para los otros.
Y que no me criminalicen. ¿Vale? Es decir, yo no soy ningún violador en potencia ni ningún agresor de mujeres en potencia. No
a ver,
soy.
Giovanna,
no
me lo considero. Recriminar algo.
A ver.
Venga, la única mujer de la mesa.
Ahora digo, me estáis discriminando porque soy mujer.
Hoy
no
he sido conflictivo,
hablar.
Lo sé.
No, es que lleva razón. Y todo en parte también de la pregunta que hiciste en principio. ¿Por qué no nadie habla? habla, no es el momento de que alguien hable. Es que somos víctimas de la teoría del exceso, una teoría que hace más de 40 años ha sido promulgada por el establishment cultural de izquierda, hay que decir las cosas como son. Esa teoría del exceso, por lo que la guerra se llama genocidio. El derecho
se llama... ¿Tú crees que una guerra que está pasando en Israel? Espérate, que ha dicho la guerra se llama genocidio, perdóname.
Sí, exceso.
¿Tú crees como
exceso.
Vox que es una guerra por un territorio?
No,
vale. Venga.
No me interrumpe con ese concepto porque no es lo que quería decir.
Se dice que la guerra es un genocidio y con el ámbito actual, con la situación actual,
mira,
ha dicho Vox esta mañana.
Se llama teoría del exceso.
Bueno, pero es que la teoría del exceso puede conducir a...
Significa que estamos diciendo... No, señora, déjame
explicar. Tú has dicho la guerra se llama genocidio, lo has dicho, ¿no?
Pero me deja explicar qué significa la teoría del exceso.
A ver, te apunto simplemente esto. Ahora sí, te apunto. Mira, la Comisión Europea, que son la suma de todos los presidentes de Estados
Unidos. No, por ahí no. Vamos a dejar acabar a Giovanna. Tercera vez, Jordi. Vamos a dejar acabar a Giovanna, que la he interrumpido yo indebidamente.
La teoría del exceso significa amplificar una realidad con una terminología que tende a captar la empatía de la gente. El ejemplo... E, attualmente, l'esempio dell'altro giorno, chiamare una guerra genocidio. Non sto discutendo nada, después lo discuteremo, però non ora in ese razonamento de lo que es la teoría del exceso. El derecho pasa a ser reivindicazione de minoría, porque tiene que ser algo de tan excesivo que tiene que individualizar algo y llevarlo a la estratosfera dell'assoluto para que todo empatizen con esa realidad, que effettivamente non esiste. Entonces estamos raggruppando, agglutinando forza economico-sociale alrededor de un concetto che non esiste, che non è reale, e quando alguien come tu dice es que yo soy una persona normale, è che tu ya no existe. Existe l'excesso della tua posizione.
Está clarísimo.
Por eso no hay ningún personaje político en el Parlamento de España que tenga la posibilità o il criterio logico per poter parlare e dire signores, recuperiamo Spagna, però che Spagna tiene che recuperare se stiamo parlando di una Spagna che non esiste, che è eccessiva.
Igual que Europa.
Esa es la teoría del exceso. Y somos absolutamente víctimas. Claro.
Y solo antes de hablar del genocidio de Israel o de Gaza o de si eso no es, solo decir una cosa que avala lo de la teoría del exceso. Ahora hablan del genocidio este, pero hace ya varios meses, muchos meses, que en redes sociales es verdad que tampoco lo avala ningún organismo internacional, pero bueno, algún politiquillo sí que lo avala. Los muertos en residencias de Madrid decían que había sido un genocidio.
Un genocidio. Sí, todo exceso.
Eso está escrito.
Ahí sí te compro.
Porque si tú dices genocidio, empatiza todo
el
mundo.
La teoría del exceso. Ahí sí.
Pero antes de eso, llevamos ya muchos años, desde que yo estoy viniendo aquí a las tertulias contigo, que existe la fachosfera. Todo el que no es. Comulga 100%, 100%.
100%. Yo lo he dicho esta semana, lo he dicho varias veces.
100%.
Como discrepes en algo ya.
Con lo que está en la cúpula del poder, eres facha, eres fascista. No se puede discrepar sin que te tilden de fascista. Eso es el exceso.
Exacto.
Tú no eres un discrepante, no eres un disidente, ni siquiera... Te podrían decir, tú eres un anarquista. También es falta de conocimiento, porque podrían decir, tú eres un anarquista antes que un fascista. Que unos cuantos hay.
Sí.
Pero no, todos son fascistas.
Sí, todos son simplemente liquidados.
Los anarquistas, como son un poco extremadamente de izquierdas, pues tampoco uno puede arremeter contra ellos, porque claro.
Parece mal, ¿no? Suena mal.
Mira, y a mí me gustaría simplificarlo también, en el sentido con lo que hemos hablado, ¿no? Lo que han estado hablando. El término genocidio no está homologado por los presidentes de los Estados miembros europeos. Es decir, hablando dentro de Europa, no hay genocidio.
No. Espérate. No vamos a jugar, que ya no me gusta jugar con la historia.
Por favor, y no quiero que me atribuyas un juego, porque en esto no se trata de jugar.
No, me está diciendo que... Para definir un genocidio en un tribunal...
Pero eso no es así como lo planteas.
¿Podemos dialogar?
Tenemos que ir al RAE.
Ya está, vete al RAE. Y dime tu opinión.
Hombre, claro. Y tenemos que ir. ¿Cuál es la posición de Europa? De los presidentes.
Yo no quiero la posición de Europa porque la posición de Europa es política. Bueno, yo quiero la posición tuya.
Claro, la mayoritaria, ¿no?
No, la mayoritaria no.
No, la minorita.
No, la minoritaria es una posición más de 27 países que tienen que alcanzar un acuerdo por unanimidad. Y te pido tu opinión. ¿Has leído lo que dice genocidio en la RAE?
No,
pues léelo.
Sí, es exterminio y el genocidio es exterminio.
Y quiero tu opinión. A ver qué.
Y hay una evidencia que demuestra que no es un genocidio. ¿Por qué? Porque palestinos hay más arriba de Israel, que no lo tocan, y en Gaza hay israelitas. Pero si fuera genocidio, tendría que exterminarse a todos, los de abajo.
No. Vamos a ver. Jordi, eres un tío inteligente. ¿El holocausto fue un genocidio?
Claro,
¿Exterminaron a todos los judíos?
Porque no les dieron tiempo.
Estamos viendo tiempo real con cámaras de televisión. Te leo lo que dice.
Discrepo.
Pero le voy a decir a Jordi lo que dice genocidio en la RAE. Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. No, todo no lo pone la RAE. Eliminación. Exterminio o eliminación sistemática
implícitamente.
Ustedes piensan que no hay genocidio.
Yo
me voy a levantar de aquí ahora mismo.
A ver, ni Europa.
Vuelvo a leer, Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacional.
¿Dónde está la eliminación sistemática?
¿Cómo que no? Claro.
¿Dónde está la eliminación sistemática?
Están llevando todo lo
que no. Bueno, pues yo respeto tu opinión. Pero vamos, me lo va a tener que justificar porque tú no ves la televisión por la mañana y por la tarde y por la noche.
Claro, la televisión española. Sí.
¿Pero qué televisión española? ¿Dónde está que no se estén matando a personas inocentes? ¿Dónde? Es que de verdad os lo digo. ¿Dónde tenéis la humanidad?
No, esto no es una guerra.
Esto no es una guerra.
Está confundiendo.
Esto para mí es un genocidio planificado.
Para ti, porque tú interpretas de una manera.
¿Dónde está el ejército rival?
Esto es una.
¿Dónde está el ejército rival?
El ejército rival está escondido en túneles.
En las túneles.
Están llevando terroristas de Hamas.
Es una guerra España contra ETA.
Los que han hecho están poniendo a su población.
De uno a uno. ¿Alguien piensa como yo que esto es un genocidio claro de manual?
Yo digo que no.
Nadie, de esta mesa, ninguno.
Mira, yo te digo. Digo que no y además lo dice la Comisión Europea. Que no.
No, la Comisión Europea no ha dicho no.
No ha dicho que sí.
Vale, eso no es decir que no.
No.
Y dentro de los 27 hay un país que se llama España que su presidente dice que es un genocidio.
Hombre, su presidente dice un montón.
Y muchas personas de este país, incluido yo, lo pienso.
Escucha, habría genocidio.
Y no estoy de acuerdo con Pedro Sánchez en muchas cosas.
Escucha, Diego, por favor. Habría genocidio si el exterminio fuera todo el grupo humano. Que no lo es. Porque no están trayendo los palestinos de todo el mundo para matarlos en Gaza.
Exactamente.
Esa es la cuestión.
No, esa no es la cuestión. A los que están allí le están dando alguna alternativa.
Por favor.
Hay un 21%.
Están en guerra.
El chico que murió en carnavales.
Qué barbaridad, Jordi, qué barbaridad.
Diego, hay una población, hasta donde yo sé, creo que los datos son correctos, el 21% de la población del Estado de Israel, el 21%, son palestinos.
Exactamente, son palestinos. Y no lo están matando.
No consta, hasta la fecha.
Que los estén persiguiendo y marcando las puertas de las casas para que
no consta. Igual lo están haciendo y no se transmite.
No lo están haciendo.
No lo están haciendo. No están matando.
Pero es que para que se esté produciendo un genocidio, en Gaza no hace falta matar a todos los palestinos del mundo.
Pero además te voy a decir una cosa.
Es que no se puede quemar.
Es que el holocausto nazi...
Por
esa regla de tres no hay genocidios en el mundo.
Un genocidio que no queda un palestino.
El holocausto pretendía la exterminación completa de los judíos. Y si no se hizo,
vale,
fue
entonces
por
jamás,
la simple
jamás es una organización genocida. Y Siria es un estado genocida porque quiere la exterminación de Israel.
Claro, ¿no?
Claro, eso sí.
Me estoy rayando.
Diego, ráyate, pero mira,
que tenga.
Si en Siria
que tenga una motivación genocida
viviendo ahí, te puedo asegurar que se lo cargan.
Que tenga una motivación genocida no quiere decir que haya un genocidio porque de momento no lo pueden llevar a cabo. Pero te voy a decir una cosa.
Hay una guerra horrorosa.
Te voy a decir una cosa, te voy a decir dos cosas. La primera.
Una guerra.
Los relatores independientes de la ONU son una mierda pinchada en un palo en todos los aspectos, lo mires donde lo mires, no solamente aquí. Y ahora, se han sacado una cifra, sabe Dios de dónde, de posibles 680.000 víctimas, que es como para hincharse a palos contra esa gente que ha dicho eso.
Es una barbaridad, ¿eh? Pero...
Porque no son datos reales.
Eso es, como a las víctimas de Bonaire, del parking de Bonaire, los 300 muertos que había en el parking de Bonaire. sale el bulo, alguien lo dice y ahora hay que creerse.
Pero esto es las Naciones Unidas, cuidado.
No, es las Naciones Unidas.
Un organismo independiente.
No.
Son cuatro amigos. Son cuatro amigos.
Sí, son cuatro
amigos. Es una comisión independiente.
¿Sabe quién es?
Una comisión independiente de expertos de Naciones Unidas.
¿Sabe quién es la comisión? ¿De quién compuesta la comisión?
Es como cuestionar al CIE. Esto estamos en una demolición absoluta del sistema.
No
nos fiamos de nada.
No es que se me fía. ¿Alguien de ustedes ha visto los componentes de esa comisión y de quién han sido nombrados?
Si te gustan o no te gustan.
No.
Disolvamos las Naciones Unidas.
¿Saben quién han nombrado esa comisión? ¿Lo saben quién la ha nombrada?
No tengo tiempo para tanto.
Ok, yo sí. Lo he investigado. Ha sido nombrada. La constitución de esa comisión para establecer con ese único objetivo que Israel
está...
Sí, pero tengo que acabar. De perpetrar el genocidio en Gaza ha sido nombrada dalla Commissione dello Diritto Umano della ONU, che sta gestionata por Iran. E chi sono i componenti di questa commissione? Un tal Pallai, credo che è Pallai, componente del gruppo terrorista di Hamas, organizzatore e fondatore del gruppo Boycott Israele por la Apartheid di Israel.
Io perdonami che non me lo credo. Non me credo che solamente uno
dei Folk.
Ya
acusado
con que
haya
uno de una parte, Folk. Ya está viciando lo que pueda decir esa comisión que tú...
Segundo nombre.
No, tanta importancia le doy, no, son voces que hay que tener en cuenta, o solamente hay que tener en cuenta las voces que están de acuerdo conmigo. Yo les estoy escuchando a ustedes indignados, sinceramente indignados.
Antes dijiste que eras un ingenuo.
Sí.
Pues puede que siga siendo.
Sigo pensando, pero yo no puedo vivir en la teoría de la conspiración y no fiarme de nada ni de nadie.
Es decir,
yo puedo no fiarme del CIS.
Pero es que yo
o puedo ser crítico con los datos. Pero en algún dato de partida tengo que tener. Porque si no es que vamos patinando en serio.
Pero es que tú estás cometiendo un error importante.
¿Me puede contrastar ese dato que te he dicho yo?
Estás cometiendo un error importante, yo creo.
Y un acierto también, ¿eh?
Que es confundir el que digamos o no digamos que es un genocidio con que se condene o no se condene.
Yo no estoy confundiendo la masa.
Sí, yo creo que sí.
No.
Como no has dicho,
porque no me has oído esta mañana cuando he hecho.
Porque no me has oído esta mañana cuando he hecho
la reflexión.
Yo lo
del genocidio me parece trivial. Pero yo mi opinión es que esto es un genocidio. No vas más allá. Lo importante es que mayoritariamente. Pero que mayoritariamente. Porque me parece. Si me dejas acabar, Manolo, te digo,
hoy estás con la cabeza tronando.
Estoy por levantarme e irme. Respeten al moderador. Que yo estoy de acuerdo en que hablen todos. Pero déjeme hablar bien ahí. ¿No? Yo creo que en este país la mayoría de los ciudadanos sabemos que aquello es una aberración. Y ponerle nombre a las cosas es lo de menos. Y mi opinión, viendo la RAE, es que esto es un genocidio. Pero no entiendo el debate. Es decir, me da igual que ustedes piensen que no es un genocidio y yo sí. Porque lo siguiente que íbamos a entrar es justamente lo que está diciendo. ¿Esto es permisible por una sociedad democrática moderna? Lo que está pasando en Gaza. ¿Esa es la solución que vamos a aceptar como válida?
¿Y en el Congo?
¿Vamos a consentir? No habla, después hablamos de Congo si quieres.
Claro,
pero
de Congo no. De
lo que está mal en Israel está mal en Congo. Pero
esto lo
estamos viendo.
Vale.
Posicionémonos.
Ya.
¿Es desmedida o no la reacción de Israel al ataque que produjo el 7 de octubre del año 2023?
Es absolutamente.
Y si esto es permisivo que la comunidad internacional mire para otro lado.
Vale.
Viendo lo que estamos viendo.
Pero mirar para el otro lado no es la contraparte de la única opción de llamarla genocida.
Eso es lo de menos, ya hemos pasado el genocidio, olvídate de ello ya.
Vale, olvidémonos de eso, ya hemos entendido que es exagerato y que hay sospechas.
No hemos entendido, lo has dicho tú y yo, tenemos diferencias de opiniones. Pero
¿qué diferencia de opiniones?
Tenemos diferencias de opiniones tú y yo.
Sí, vale.
Lo que está claro es que el PSOE, en el año 24, Robles dijo genocidio y Álvarez dijo no es un genocidio. En el 24, ahora sí lo es.
No, no he entendido.
Margarita Robles dijo esto es un genocidio. Álvarez salió al minuto a decir no lo es. Hay que esperar al tribunal, el argumento de Jordi, hay que esperar al tribunal, año 24. De buenas a primeras. Que es la reflexión que llevo haciendo estos días. Que yo puedo tener la opinión que es un genocidio, pero no pasa nada. El problema está en que un presidente de un gobierno ha cogido un tema que le ha parecido interesante para dividir una vez más al PP y el lunes de la semana pasada ha decidido que sea un genocidio.
Claro,
cuando el mismo PSOE hace unos meses. En el año 24, Margarita Robles lo llamó genocidio y Álvarez salió instantáneamente a decir, mientras que el Tribunal Internacional no lo condene, la teoría de Jordi, que ahora está manteniendo el PP.
Entonces, esto es
manipular la opinión pública y tenernos entretenida en una discusión visceral,
claro,
que si genocidio sí, eso es genocidio no, cuando lo interesante es que Pedro Sánchez ha vuelto a cambiar el foco. Y ha vuelto a hacerlo. Y el resto de partidos...
¿Por qué estamos hablando aquí de Gaza?
Claro. Porque Pedro Sánchez le ha dado la gana.
No, porque lo has sacado tú.
No,
lo has sacado tú.
¿De qué se está hablando? ¿De qué se está hablando en este país?
Yo prefiero hablar del hotel de Moncloa. sinceramente. Ay, o sea, me parece mucho más interesante y mucho
pero
más
que
grave.
Hay que reconocer,
o sea,
a Pedro Sánchez que tiene la habilidad de ponernos el foco donde quiere a nivel nacional. Claro. Yeah, y el Partido Popular, que es lo que estábamos enredando, el Partido Popular pisa una y otra vez el palito. Lo pisa. En vez de hablar de la ley de vivienda o de que ayer no se aprobó porque Junts votó otra vez con PP y Vox una moción en el Parlamento, segunda consecutiva que le tumban con la mayoría de Junts, PP y Vox, sobre una oficina de no sé qué historia que se había inventado Sumar, después de haberle tumbado la reducción de la jornada laboral. Esas cosas no hablamos. ¿Hablamos? ¿Por qué? Porque no interesa ni que la mujer fue a declarar.
Y que Junts ya ha dicho que en principio va a seguir en la
va a seguir
línea
en
de
esa
votar
línea.
Que no, absolutamente que no. Todo.
Todo.
Con lo cual,
está ya muerta la legislatura.
Ahora mismo sí que ya está totalmente
muerta. A mí me interesa
mucho
el tema judicial en España. O sea, me gustaría que se dotara de medios, que fuera más ágil y que empezaran ya a salir los culpables. O sea, a salir sentencias ya de toda esta malversación.
Van a salir,
corrupción, influencia, tráfico de influencias, etcétera, etcétera, que está viendo. O sea, lo último ha sido que el hermano del presidente se aloja en el palacio del presidente del gobierno de España
para eludir
pagar impuestos diciendo que está en Portugal. O sea, ¿qué animalada tiene que ocurrir para que este señor, cuando salga en un micrófono, los periodistas se le lancen al cuello a hacerle preguntas sobre su vida personal? Que si te das cuenta, el Vito
Quiles...
Bueno,
la Moncloa pagamos todo, ¿eh?
Que, por cierto, justicia poética, porque Vito Quiles sigue en el Congreso. Porque hicieron una ley y entonces ha sido justicia poética que sigue haciendo los mismos que no le siguen sin contestar a sus preguntas. Pero si se dan cuenta, cada vez que él sale a los pasillos, tiene un órdago de periodistas con micrófonos también preguntándole chorradas para silenciar las preguntas importantes que queremos saber todos.
O sea, que se deberían,
como que opinan de que el presidente aloja a su hermano en la Moncloa para eludir pagar impuestos en España, etcétera, etcétera. O sea, y auténticas animaladas. Eso sí interesa. Claro. Ahora, Miro de Gaza, oye, es un conflicto que obviamente nadie quiere que un país que tiene una potencia militar tremenda apabulle a otro país que pero es que al final ese conflicto fue, primero es que empezó, todo empezó en octubre con una masacre a una gente inocente que estaba gozando de un concierto donde... Coño, que liberen los rehenes, les ha dicho, liberen los rehenes, liberen los rehenes y se acabó el tema.
Entonces, que se rindan.
Es muy sencillo, pero no quieren liberar. ¿Por qué no quieren liberar los rehenes? Porque tienen de rehenes a sus propios ciudadanos.
Notoriedad pública.
Y ya está. Y entonces con este discurso están, no, es que es un genocidio. No. Israel lo dijo claro. Aparte que creo que Netanyahu...
Ya te has ido otra vez a eso. Habíamos quedado que no íbamos a hablar de eso.
Estoy diciendo que a mí me interesa esto, pero estoy un
pero
poco...
Pero nos ha puesto el foco.
Ahora voy a...
Sánchez es un
pero que nosotros ahí no podemos hacer nada. Además, eso tiene una fácil solución. ¿Por qué no le decimos a Hamas, libera a los rehenes y ya verás tú cómo
voy a volver un poco hacia
venga,
atrás.
Venga, de uno en uno que esto es un gallinero. Y además nos quedan 10 minutos.
Voy a volver un poco hacia atrás en la tertulia para dar una opinión que sigue el rastro de la tertulia de la semana pasada. Cuando antes comentasteis el tema de los diputados, yo no sé si fue, igual fue offline, en esa pretertulia que hicimos, lo de los diputados que no se atreven a llevar la contraria, que si están viendo cosas que no son, ¿por qué no dicen nada? Precisamente tiene mucho que ver con lo que hablábamos la semana pasada, con ese nombramiento de los directores generales y otros cargos públicos. Tú no digas nada, entonces un diputado puede ver, como en su momento pasó con Ciudadanos, por ejemplo, que estando en Ciudadanos, y tú todavía estabas en Ciudadanos, yo no sé si Perico estaba en Ciudadanos de aquella, viendo cómo se iban a estrellar contra un muro, iban a caer de 52 diputados, se iban a quedar fuera de juego. Y que no cambie ninguna opinión, me pareció tan absurdo que digo, esto solamente se puede ver a una cosa, y es que tienen ya promesa de que aunque se queden sin su puesto de diputado, les van a dar otra cosa. Y es lo mismo que pasó, por poner un ejemplo, con el tema del presidente de la Diputación de Badajoz. Sí. No, dimite tú, renuncien cuatro a un sueldo de 50.000 euros, que como bien decíamos el otro día, está en el 5% más alto de España, renuncia directamente...
A cambio de nada.
A cambio de nada. No, mentira.
Te buscaremos
no es a cambio
de
nada.
Un puestito de 47.
Yo te busco algo. yo te busco algo. Entonces, ese es el problema fundamental, y eso se llama, y eso lo dijo Perico antes, eso se llama partitocracia. Claro. No te preocupes, tú eres del partido. Exacto. Yo velo por ti. Yeah. Y yo te voy a tú.
Eso sí, no me lleves la contraria en nada.
Mientras
¿no?
estés aquí, tienes que decir lo que yo diga.
Pero eso cuesta.
Aunque yo aunque creas que nos va a llevar a estrellarnos electoralmente. No te preocupes. Si tenemos una diputación allá y un ayuntamiento allá y un no sé qué.
Pero cuando... eso cuesta en el presupuesto general del Estado, ¿no? Porque no hay presupuesto. 102 mil millones de euros.
¿El qué? Sí, cuesta sí. 102 mil.
Ese tipo de cosas.
El bienestar político.
Coño, ha subido la inflación, ¿eh?
No.
Rosa lo valoró en 40 mil millones de euros.
¿En qué año?
Pagar los altos cargos.
¿En qué año lo valoró?
Eso.
Sí, en 2011.
¿En qué año estamos?
Sí, ha subido
la inflación. Ciento y pico se queda corto.
Y no es solo la inflación. Es que la inflación no ha sido solamente económica.
Sí, que los sueldos han crecido más que la inflación.
Ha sido inflación política. Porque se han incrementado el número de cargos. Entonces, necesito más apoyos y como necesito más apoyos, necesito crear más cargos.
Sí, correcto.
Apoyos a la teoría de la
estupidez. Y tú vas a ser el director de gabinete del director de gabinete.
Efectivamente, que se nombró hace poco, en un sábado.
No, se ha nombrado siempre.
Pero nombró el director del gabinete del director de gabinete. Sí, sí. Que ya faltará el director del gabinete.
Que llegan después a ministro. Que después llegan a ministro. Con una cualificación bárbara.
Es una situación absolutamente deprimente, porque ya se ha perdido la costumbre que era válida hace muchísimos años, ¿no? De que yo tengo un proyecto, hago todo el posible para que alrededor de ese proyecto tenga más gente compartiéndolo. Ya eso no se piensa. Yo no tengo que convencer y tener número de gente que se afilia al partido, de gente que me vota en un parlamento, por ejemplo, porque mi proyecto es valioso, lo creen, ha convencido a todo. No, lo compro. Además de ser partitocracia, se chiama corrupción. Pero ¿por qué no intentamos creer en el hombre, en el ser humano, capaz de apoyar gratuitamente un proyecto?
Reivindicar la ética.
¿Por qué no podemos creer en la gente?
Los problemas del mundo son problemas de ética. No son problemas económicos, son problemas de ética. Hay riqueza suficiente como para repartirla y vivir mucho mejor todos.
Sí.
Y si gastáramos lo que gastamos en fuegos artificiales.
Si tú me convences,
lo digo de verdad, en fuegos artificiales. Y verbena de barrio, quitamos esas partidas y las ponemos en atención domiciliaria a personas dependientes, nos fliparíamos. Pero a ver qué partido es capaz de decir mañana, mire usted, en mi pueblo, se acabaron las verbenas por parte del ayuntamiento. El ayuntamiento no paga escenario, ni orquesta, ni fuegos artificiales, ni procesiones. Todo ese presupuesto se va a llevar a dependencia de personas solas.
Pues no.
Diego.
A ver cuántos votos gana.
Yo no empezaría por ahí debajo. Empezaría por arriba, que son las partidas gordas. La de los pueblos.
Pero para entenderlo, ¿quién vota? ¿Quién vota esa propuesta?
El alcalde de Estepona. El alcalde de Estepona cogió Estepona con una deuda de 320 millones. A día de hoy no tiene deuda ninguna. ¿Y cómo lo hizo? Mírate en internet, mírate lo que hizo.
Lo
el alcalde, que es notario, que no venía.
Tú no, no escuchas de programa, ¿no?
¿Eh?
No escuchas de programa. Ese audio lo puse yo hace unos meses.
Ah, vale, perfecto.
Para que veamos cómo se puede gestionar.
A lo mejor lo escuché aquí.
No sabía que era del PP. Después me enteré que era del PP.
Da igual, es que después.
Es que me da igual el color político.
Un alcalde en Las Palmas de Nueva Canaria hizo un ERE en el ayuntamiento porque se dio cuenta que la partida número uno se estaba
Y le fue de maravilla.
Efectivamente, pues ya está. Entonces, si se hace lo que no es disruptivo. Porque ahora, por lo visto, lo disruptivo es ahorrar, mirar por el dinero del contribuyente, gestionar bien un ayuntamiento. Eso es disruptivo, pero lo que se tiene que llegar...
Medir el servicio que se está prestando cuando pago dinero público, a ver qué me ha dado.
Cuando llega, cogemos en el primer pleno, nos subimos el sueldo todos, que hacen continuamente, cada 4 años que hay elecciones, hacen lo mismo, cosa que es, pero vamos. Y después ya, a gastar. Y ya está. Y el dinero del contribuyente no vale nada. Porque, como decía la Chiqui, nuestra ministra de Hacienda, niña, 1.000 millones arriba, 1.000 millones abajo, eso es una mierda.
Es poco.
O sea, no, es que...
Es que tiene guasa,
Y nos reímos cuando la tenemos de ministra de Hacienda.
Es indecente.
Es que...
Esa cosa no se puede permitir.
Pero la opinión pública solo permite. La putrefacción política que hay en este país. Porque está putrefacta la política en este país.
Y la opinión pública es lo que me preocupa. Que lo permitamos.
Con nuestro dinero han comprado comprado a todas estas, a la chica esta que dice que el 90% de la inmigración en España son de países bélicos. Música tampaña.
De Mali. Sí, todos de Mali.
Todos de Mali.
Yo creo que ya son toda la población de Mali aquí.
Son datos del ministerio.
Y no se puede fiar uno ni los datos del ministerio.
Y sigue día tras día en esa tertulia. O sea, en cualquier lado. Y se
oye,
a la mentirosa compulsiva esta la saco de aquí.
¿Y la que tenía dos DNI, el juez Peinado? Bueno, sigue estando de directora de un medio de comunicación y en tertulias de todas.
Sí, pero que tenía dos DNI, lo dijeron los propios diputados. Dijo que tenía dos DNI.
Sí, pero no está de directora de ese mismo medio de comunicación.
Ahora está de asesora de la
televisión. Patada por elevación. Ahora es de Radio Televisión Española.
De la televisión española.
Entonces, yo la verdad, alucino.
Es flipante, alucino, pero es que ese tipo de cosas tendría que excluirte. Te pones a escribir artículos de opinión. Pones ese tema, vale, pues ahora te pones a hacer reportajes de la glaciación.
No, es que.
Pero, patada para arriba, ¿no? Y no es la primera vez que eso pasa en este país. Señores, tenemos que dejar.
Esa también es de León, también me da pena.
También es de León.
Tampoco es culpa mía.
Venga, yo
también
es
que León la puso Zapatero. No.
A ver, a mí me gustaría remarcar la posición que has tomado en esta tertulia, donde hemos sido prácticamente todos, incluyéndote, una posición minoritaria, crítica y divergente, porque eso es lo que sustenta la democracia.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Y eso te lo agradezco al medio y a ti personalmente porque tienes talante. Muchas felicidades.
Pasa que eso no es. Mira, yo no me enorgullezco de eso porque considero que soy ingenuo. Es decir, hoy por hoy se lleva más y está mejor visto y tiene más fama los radicales, ¿no?
Sí, sí.
Yo ahora estoy colaborando con otro medio, aparte de Gente Radio. Por cierto, que quien tenga dudas, yo voy a estar en esta casa hasta el día en que me jubile. No me va a echar, aunque no me pague, José. Yo voy a quedarme aquí para quien te presenta dudas. Esta es mi casa.
Aunque te quiera echar. No me voy de aquí.
Hombre, si me echa, me voy, pero por mi voluntad propia, mi compromiso con él es eterno. Hasta el día que no pueda venir aquí por mis propios medios. Pero estoy colaborando en un medio que se dedica a temas digitales, cosa que me tira mucho para atrás. Pero bueno, me dicen una y otra vez, es que tienes que ser radical. Digo, yo no lo soy. Es que tienes que hacer planteamiento. No. Porque es que lo que se vende en las redes son las opiniones polémicas.
Yeah. El clickbait.
Disruptivas, ¿no?
Bueno, pero es que lo disruptivo es lo que estamos hablando. El sentido común es lo disruptivo.
Por eso te estoy
y
diciendo.
Y en algún momento alguien tendrá que decir, coño, es que es más fácil irse a las agresiones verbales, al conflicto, por los likes que te vayan a poner, pero coño, usa el sentido común. Que la mayoría de los españoles, yo creo que tenemos sentido. Mira, sigo creyendo en las personas.
El tertuliano radical es.
Y estoy predicando en el ejemplo.
Utilizar el sentido común ahora mismo es radicalísimo.
Sí, pero es curioso.
Claro, a mí me tachan de una. Bueno, tampoco.
Yo estaba oyendo. Yo estaba oyendo el tertuliano anterior. Si hubiera estado aquí, hubiera estado ya fundido.
Javi. Pero cabe en esta casa cabrán todas esas opiniones.
Naturalmente que sí. Claro.
Y los oyentes tienen...
Sí, pero claro, yo creo que ya no tertulia por eso.
El pensamiento estándar lo apadrina.
Le hemos equilibrado. Javi ha estado esta mañana... No, y José Luis Figueroa, hemos tenido opinadores bastante progresistas o bastante de izquierda, que merecen todo mi respeto porque gente con criterio y con opinión. Sí, y después me ha quedado una tertulia de derecha...
Maravillosa.
He estado a punto de levantarme y me dijo, no, aguántate. No, sorprendente. Aquí hay que moderar a esta fiera, hay que moderarla.
De extrema derecha.
Sorprendente.
Extrema derecha, que alguien me lo defina. ¿Qué es la extrema derecha? Ya. O la ultraderecha, que a mí me lo
¿cuántas
define?
Veces lo hemos preguntado?
Sí, a mí nunca me lo dicen. Pero
¿cuántas
bueno,
veces?
Pero sí, te lo...
Ay, hablando de eso, el otro día vi yo precisamente, mira, comentando sobre la extrema derecha y la extrema izquierda y el tema de lo de los parecidos y demás, que la teoría política o una teoría política que habla de la política como una estructura lineal con la extrema derecha a un lado y la extrema derecha al otro como una línea recta, que está equivocada, que la teoría política adecuada es que la línea no es recta, sino que es más bien curva.
Curva.
Y de esta manera que la extrema derecha vuelve por detrás y se aproxima mucho más a la extrema izquierda.
De eso está claro, mira, pero Putin y Orbán.
Mira, únicamente que me refiero hoy en la actualidad, en la geopolítica, ya no se habla de izquierda ni derecha, se habla de peso del Estado. Para el estado de bienestar, para conseguir el estado de bienestar.
La España tiene un peso en la geopolítica.
Si es el 100% o es un 5% para corregir las imperfecciones del libre mercado. Esa es la cuestión.
Se habla de progresismo y fachas.